El Programa Nacional de Salud Rural apunta a abordar tres aspectos críticos: la mejora de la accesibilidad a los servicios de salud de los pobladores rurales, el acceso a una atención integral a la salud brindada por un equipo interdisciplinario de salud con elevado nivel de capacitación y comprometido en mejorar la situación de salud de las personas, y el aseguramiento de la continuidad de la atención en todo el proceso asistencial. Dicho esto, escucharemos a continuación palabras del señor Ministro de Salud Pública, economista Daniel Olesker.
Buenos días a todos y a todas. Compañero presidente, intendente de Paysandú, intendente de Río Negro, que está también acompañándonos, directorio de ACE. Para nosotros este es un día muy especial, porque lanzamos uno de los programas que consideramos más importante de este segundo periodo de la reforma de salud, que es el programa de salud rural. Y por eso voy a tratar de dar respuesta a tres preguntas que brevemente, porque luego va a haber un taller que se va a desarrollar luego de nuestro acto público, que son: ¿por qué un programa de salud rural? ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Pero quiero decir antes que hay momentos en que cuando estamos en estos procesos de desafío de darle igualdad a la gente, darle a los que menos tienen, hay que valorar también los esfuerzos de la gente. Y yo quiero pedirle, ustedes verán que hay una silla libre, quiero pedirle a quien, pudiendo tener una carrera seguramente académica y monetaria mucho más próspera que la que el gobierno nacional le puede dar, decidió ponerse al hombro este programa Salud Rural. Le voy a pedir a la doctora Rosario Valterrecha, a la compañera Rosario, que nos acompañe en la mesa. También quiero destacar que nos acompaña el viceministro de Ganadería, compañero tocayo, Daniel Garín, que también, para nosotros, como comprenderán, cuando en el Consejo de Ministros definimos a este programa, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es una pieza clave. Sin las mesas de desarrollo rural, sin los servicios de desarrollo rural que el Ministerio tiene, esto tampoco podría funcionar. Bien, y ahora sí quiero pasar a esto del por qué, el qué y el cómo, de manera sintética, porque repito, Rosario después va a hacer una exposición muy detallada para todos quienes quieran quedarse para conocer el programa Salud Rural. Y la primera es el por qué. Nosotros en el primer periodo de la reforma, en el periodo pasado, construimos un sistema nacional integrado de salud que en la teoría, en la ley y en la voluntad de todos nosotros es igual para todos. Sin embargo, en la práctica eso no es así. Las familias rurales, como lo decía la introducción, no tienen los mismos accesos a la salud, aunque tengan los mismos derechos. Y eso es una responsabilidad del Ministerio como regulador de la política, que eso así suceda. También es parte de esta reforma sanitaria en su segunda etapa, en lo que tiene que ver con la descentralización y con el interior del país, tiene que ver con la reforma del Estado. Otro proyecto importante de este gobierno nacional, yo diría más que del gobierno, de la sociedad toda, y parte de esa reforma del Estado tiene que ir por el proceso de descentralización y por el proceso de acercamiento de un bien tan importante que es la salud. Y a veces, para este gobierno en particular, para el compañero Pepe, el mantenimiento de la población en el medio rural es un objetivo estratégico. Y obviamente el mantenimiento de la población en el medio rural depende de muchas cosas, pero en particular depende del acceso a los servicios de salud y educación. Porque sin ese acceso a esos servicios, por más que se generara, como de alguna manera conversábamos con el intendente antes de empezar, del punto de vista del empleo, el dinamismo en el empleo rural se está modificando, hay inversiones rurales muy importantes, pero sin embargo la posibilidad de permanecer en el lugar, no solo de trabajar, tiene que ver con el acceso a los servicios, también con el acceso a las rutas, en fin, otras cosas que tienen otros compañeros de nuestro gabinete. Y entonces, ahí está el porqué de esto. Ahí está el porqué hemos decidido poner una gran parte del esfuerzo del Ministerio, el esfuerzo fiscal, porque así está en el presupuesto, y así está en el presupuesto de ACE. Nuestro prestador público ha puesto 107 millones de pesos en el presupuesto para recursos humanos, de los cuales el 50% están asignados en el primer nivel al programa de salud rural. No es en vano eso que lo hemos hecho. Entonces, dado ese porqué, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y después, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es que este no es un proyecto posible de hacer por el Ministerio de Salud Pública. Nosotros estamos muy apoyando las llamadas mesas interinstitucionales. Los pobladores de aquí las conocen, saben que son mesas que han trabajado muchísimo, creadas en el periodo anterior, los consejos locales sociales, algunas creadas incluso más en el pasado, donde el Poder Ejecutivo, por un lado, a través de sus ministerios, la sociedad civil organizada, por el otro, y los gobiernos municipales, por el otro, forman ese triángulo, gobierno nacional, gobierno municipal y sociedad civil, que a través de las mesas interinstitucionales y a través de los consejos sociales, definen, diseñan y ponen en marcha estas políticas. Pero también hay un cuarto actor, que aquí es fundamental, porque buena parte de la viabilidad del proyecto de salud rural depende de la capacitación de los recursos humanos, que es la Universidad de la República. La Universidad de la República ha comprometido, cuando el presidente y el vicepresidente fueron al Consejo Directivo Central, que se hizo en Tacuarembó, no fue casual que la invitación al gobierno central fuera al interior, hubo un compromiso a la descentralización. Y de hecho, si ustedes miran el presupuesto universitario, van a ver que hay un importante nivel de recursos para sus unidades en el interior del país. Y esas unidades, sumados a necesarios e imprescindibles cambios que tenemos que hacer en el régimen de residencias, que es un régimen en el que el 80% de los residentes trabajan en la zona metropolitana y ahí tenemos apenas el 40% de los usuarios. Eso no puede ser. Fue un avance cuando dijimos en la ley nueva de residencias que quien trabaja en un lugar tiene que quedarse, quien hace la residencia en un lugar está obligado a quedarse el mismo periodo de tiempo en ese lugar, porque los residentes hacían la práctica en el sector público y emigraban luego al sector privado. Hoy eso ya no lo pueden hacer. Pero no alcanza que se hace en el sector público. Alcanza que la hagan en el Pereira, en el Maciel, en el Zamboá, pero que también en el Hospital de Artigas, en el de Salto, en el Tacuarembó, en el Paysandú o en el Hospital de Guichón. Y residencias en el primer nivel se pueden hacer de manera importante. Y para terminar este punto del qué, cuando nos preguntan, y en el documento que los compañeros del programa Salud Rural, porque quiero aclarar que este es un trabajo colectivo, yo nombré a Rosario porque me parece que define el paradigma de este programa, pero es un grupo muy grande que no es solo el programa Salud Rural, recibió aportes de todo el resto del ministerio, de los otros ministerios, de ganadería, de industria, de desarrollo social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese documento se definen tres desafíos. ¿El qué se definen tres desafíos? La mejora de la accesibilidad a los servicios sociales, a los servicios de salud, la atención integral. Y lo tercero, que por lo menos para mí, mirado en términos estratégicos, es la clave, que es la continuidad de la atención. Porque uno podría resolver esto con 2, 3 desembarcos en los lugares, resuelve problemas puntuales, hace las vacunaciones y demás, y luego por un largo tiempo no va. La continuidad, una vez que resolvamos la accesibilidad y la integralidad, el tema de la continuidad es un punto central, y ustedes van a ver en la presentación que una buena parte del desarrollo está ligado a cómo garantizar la continuidad. Y ahora finalmente el cómo. Nosotros lo que vamos a decir ahora no agrega nada nuevo a las obligaciones de un sistema nacional de salud. Yo diría, no le agrega nada nuevo desde el decreto ley 15.181, que es el que de alguna manera fue el marco regulatorio de la salud, hasta las 4 leyes que aprobamos nosotros con la reforma de salud. Porque ese decreto ley ya decía que la atención era integral para todos los los ciudadanos. Pero de alguna manera el proceso de desregulación, proceso que el país vivió fuertemente durante los años previos a la crisis y la propia crisis del 2002-2003, llevó a que hubiera un deterioro en la llegada a esa atención. Por lo tanto, lo que vamos a decir en realidad es normas que garantizan el cumplimiento de obligaciones de una manera precisa y legal. Y que de alguna manera lo que hacen es darle sustento normativo a cosas que en genérico el decreto ley 15.181 ya lo definía. Y acá vamos a plantear el tema del cómo en tres niveles: recursos humanos, recursos materiales y modelo de atención. Entonces, todos sabemos, los que estamos aquí, que el déficit de recursos humanos, sobre todo de algunas especialidades, no solo médicas, de tecnología médica, de registros, es un problema en la zona rural. Sabemos que ese es un problema. Sabemos, como lo dijimos al principio, que no se resuelve solo pagando más, pero sabemos que no se resuelve si no hay un sistema de remuneraciones o premios no remunerativos, porque puede haber premios en la carrera, premios en otras cosas, que de alguna manera estimule a las personas a hacer eso. Hay muchos médicos rurales. Rosario se ha reunido con la Sociedad de Medicina Rural, con médicos rurales individualmente. Hay una centena de forzados médicos y enfermeras que recorren el medio rural, pero no nos alcanza con el centenar que por esfuerzo propio, por vocación, lo ha hecho. Tenemos que tener más, necesitamos más. Si hablamos, ¿no?, de unos 2.000 personas por equipo de salud, bueno, necesitamos más que una centena de personas que vocacionalmente han decidido hacerlo. Y por lo tanto, ¿no?, para poder hacer eso, tenemos que generar un decreto, una norma legal, que defina la organización del trabajo en el medio rural, las obligaciones, sus horarios y su sistema de remuneración. Yo quiero decirlo acá, que tanto el SMU, el Sindicato Médico del Uruguay, como la Federación Médica del Interior, en su componente gremial para la parte médica, como el Colegio de Enfermería, nos han manifestado en reuniones que hemos tenido con el viceministro Jorge Venegas una profunda convicción de que están en disposición a firmar acuerdos en los consejos de salarios, en el caso del sector privado, y con ACE, en el caso del sector público, para promover la erradicación, sea definitiva o itinerante, en el sector rural, porque a veces se resuelve de una manera o a veces se resuelve de otra. Pero el concepto de erradicación es clave. No nos sirve eso. Voy cada 15 días y justo estos 15 días no pude ir porque me salió una guardia en el hospital de la capital departamental. Eso no nos sirve. Tiene que ser compromiso de erradicación. Repito, puede ser permanente o itinerante según los lugares. O sea que vamos en la línea de los recursos humanos año. Pero también vamos a un módulo de capacitación obligatoria para recursos humanos que trabajan en la zona rural, y ahí la Universidad de la República es clave, pero también es clave la educación técnico-profesional, la EXUTU, porque no todas las carreras tienen que ver con la formación profesional universitaria. Y ahí también tenemos que pensar qué vamos a hacer normativamente con los promotores de salud que han surgido por muchos lados, que no tienen rango profesional, que no tienen habilitación porque no existen como profesión. En muchos lados, y el nodo de Tacuarembó, digamos, el nodo rural de Tacuarembó, que la universidad tiene con el ministerio y con la intendencia, es un ejemplo de eso, resuelven en la práctica varios de estos problemas que estamos planteando aquí, de la accesibilidad y de la continuidad, sobre todo el de la continuidad, porque son recursos que están permanentemente en el lugar. Tenemos que comprometernos a pensar, desde el lado de habilitaciones del Ministerio de Salud Pública, de los profesionales, un rango para estos promotores de salud, una currícula, una carrera, en fin, tenemos que trabajar porque son fundamentales. Hay países, Brasil sin duda, porque tiene muy extendida su red, pero países europeos también, Canadá también, donde el promotor de salud es una figura central. Y tenemos que sacarlo de eso que lo hace el que por convicción y voluntad lo hace y que gasta muchísimas horas honorarias en dedicarlo a eso. Tenemos que transformarlo en un recurso humano del equipo de salud del primer nivel. El segundo son los recursos materiales. Los recursos materiales. Allí tenemos que pensar cuál es la infraestructura mínima que se tiene que tener en los lugares para dar la atención. ¿Qué debe haber en Cuchilla del Perdido, en Soriano, para que no tengan que recorrer 70 kilómetros e ir hasta Cardona? ¿Qué debe haber? ¿Cuáles son esos recursos humanos, esos recursos materiales mínimos de infraestructura que debe haber allí? Y quiero decir, porque esto también vale para recursos humanos, que nosotros no estamos pidiendo que en una población de 800 habitantes, donde, por ejemplo, la mitad sean afiliados mutuales y la mitad de ACE, los dos pongan todo. Estamos pidiendo eso, que haya una puerta de emergencia de uno y otra puerta de emergencia. Estamos pidiendo que complemente. Y quiero decir, además al intendente que es nacido allí, que acabamos de venir de firmar uno de los mejores convenios de complementación que tenemos hoy en nuestra cartera entre el Hospital de Guichón y Comepa, en su filial Guichón. Tenemos acá al director del Hospital de Guichón, joven, licenciado, que también demuestra que ni la edad ni la profesión es una causa para poder dirigir o no dirigir una estructura hospitalaria, que la idoneidad se consigue con formación y trabajo. Por eso la complementación es muy importante, por eso porque los recursos humanos y materiales tienen que ser para el usuario, no importa si el usuario es de Comepa o es de ACE, no importa si el usuario es de Amedrín o de ACE en Río Negro o de CAMI o del hospital de Yung, en Yung. Y el tercero y último componente que quería mencionar es sobre el cambio en el modelo de atención. Allí tenemos que tener claro qué es lo que queremos que se dé en esos lugares. Porque efectivamente, en salud hay una tendencia a decir, yo quiero todo en mi lugar. Es una tendencia, ¿no? Si nosotros nos midiéramos por lo que recibimos de demanda, tendríamos CTI en todos lados. Y tendríamos tomógrafos en todos lados. Y en algún momento tendríamos resonadores magnéticos en todos lados. De hecho, quiero decir que hoy se habló en varias de las poblaciones de un resonador magnético en la zona norte, y nosotros estamos en disposición a trabajar en la descentralización de las resonancias para no tener que venir a Montevideo. Después discutiremos cuál es el mejor lugar geográfico y asistencial. Entonces, para evitar esa tentación hay que definir por decreto también, por norma legal, las prestaciones básicas que hay que dar en el lugar. Sobre eso Rosario en su exposición va a estar detallado, cuáles son los horarios de atención, cuáles son las puertas de emergencia, qué prestaciones hay que dar obligatoriamente en el territorio. Porque lo que no puede pasar es que yo tenga que salir corriendo 25 kilómetros porque no tengo una puerta, como dije, en Cuchilla del Perdido o como en Casupá o en cualquier lugar del interior del país o en Guichón, que ahí no va a pasar porque ahí hay muchas puertas. Hay buenas puertas, no quise decir muchas. Entonces, en esta cuestión del modelo de atención, además de las canastas de prestación básica, hay que definir las distancias máximas admisibles para cada usuario en el primer nivel de atención. Porque además tenemos un problema. Tenemos un problema que muchas veces una institución, para que no supere la distancia máxima, le dice, no me des una dirección rural, dame la dirección, conseguime una dirección de la ciudad. Porque entonces yo estoy a menos de 10 kilómetros y no tengo la restricción de la atención que tiene los 10 kilómetros. Bueno, esas son las cosas que a través de la georreferenciación hemos trabajado mucho en esto. De hecho, hay un modelo de georreferenciación que se hizo con la Intendencia de Canelones para trabajar la georreferenciación. Vamos a trabajar para que efectivamente sepamos dónde está cada uno y obliguemos. Y el que no pueda llegar a ese lugar con recursos propios o con complementación, tendrá que dejarle a otro que lo atienda. Pero el otro será el que cobrará la cápita y no uno cobre la cápita y el otro lo atiende. Esto lo conocemos, todos los que estamos aquí lo conocemos de la historia de la cuestión. Quiero terminar con algo que podría ser casi un cuarto punto dentro del cómo, pero que tiene que ver con la obligatoriedad de los prestadores de rutinizar la atención y de tener buenos sistemas de información. Cuando nosotros decimos rutinas rurales, estamos diciendo, en tal lugar donde hay tanta población, hay que tener una rutina de pasaje de tales especialidades, tantas veces por semana, tantas veces por día. Hay que fijar un estándar de atención vinculado al número de personas que están en ese lugar. Y obviamente con los recursos humanos y materiales de los que hablé antes, cumplirlo. Pero aquí sí quiero incorporar, vamos a incorporar con el concepto rutina, el concepto de ferias rurales y de rondas rurales. Porque a veces, para algunas cosas que no hay que tener una rutina de regular o demasiado corta en el tiempo, sirve llegar en un momento, desembarcar en un lugar y que ahí ciertos prestadores públicos y mutuales hagan determinadas atenciones, como vacunaciones, como bueno, las que sean. Y ahí, y por eso es tan importante la presencia y ha colaborado en la elaboración de este programa de la ANEP y en particular del Consejo de Educación Primaria, porque en el lugar donde se concentra la gente es en la escuela rural. Allí están los niños, allí están las madres, o los padres, en algún caso, y ahí tenemos que desembarcar en esas escuelas para hacer de eso el centro de nuestra política de salud rural. Si tenemos la política de salud rural, las mesas de desarrollo rural del Ministerio de Ganadería y la escuela rural, tenemos el triángulo perfecto para que este programa funcione de verdad y que tenga correcta información. Esto es lo que queremos anunciar. Para nosotros es un esfuerzo, no solo económico, porque finalmente los que van a poner los recursos son los prestadores de salud. Es un esfuerzo de fiscalización, de ordenamiento, porque todo esto después que salieron los decretos, hay que controlar si las rutinas se hacen, porque si no es papel que queda en un escritorio, y como no me vienen a controlar, no lo hago, ¿no? Y nosotros queremos decir además que en este programa de salud rural queremos involucrar a todos los prestadores, pero también a los gobiernos municipales. Hablábamos con el intendente que la mayor parte de las intendencias tienen redes de policlínicos municipales y rurales en particular muy desarrollados. ¿Le corresponderá o no le corresponderá formalmente a las intendencias dar la prestación en salud? Es un problema que a esta altura no merece discutirse, porque lo que merece discutirse es cómo se utilizan los recursos municipales, nacionales y mutuales para complementar los servicios y dar atención a los usuarios. Y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que de alguna manera el prestador público hace, va a ser, sin lugar a dudas, el líder de este proceso, porque es quien tiene ya la red instalada y porque es quien tiene la convicción que a esos sectores hay que llegar. Y hay que transformarle esa convicción al prestador mutual, que en muchos casos lo tiene, no podemos generalizar, pero en algunos casos no lo tiene. Entonces, con el liderazgo de ACE, con la participación del Ministerio de Ganadería, de las escuelas públicas y de nuestros recursos liderados por Rosario, creemos que vamos a poder resolver la accesibilidad, la continuidad y la integralidad de las prestaciones. Y ese es nuestro desafío. Agradezco, Pepe, que hayas estado aquí con nosotros. Sabemos de la importancia que lo rural tiene para este gobierno y sabemos, digamos, que nos sentimos muy acompañados. Gracias, intendente, por estar, porque no hay políticas sociales nacionales sin los gobiernos municipales, sin ellos accediendo. Nosotros tenemos la responsabilidad. Aquí no transferimos responsabilidad. La responsabilidad de la política de salud es nuestra. Nosotros vamos a regular y vamos a garantizar que este nuevo programa funcione, pero queremos que todos colaboren con nosotros. Muchas gracias y adelante.
Invitamos a la señora alcaldesa de Guichón a presentar el libro de honor al señor presidente para la firma. Thank you. A continuación, el señor Intendente Municipal de Paysandú va a hacer entrega de obsequios al señor Presidente de la República. De esta forma damos por culminado este acto de lanzamiento del Programa Nacional de Salud Rural. Vamos a pedirles a todos que se mantengan en sus asientos. Hacemos una pequeña pausa para despedir al señor Presidente, que debe seguir con su agenda. Muchas gracias. Gracias, señor Presidente, por haber asistido.
Amigos, amigos sanduceros, y amigos de algunos otros departamentos, lo imposible cuesta un poco más, dice un proverbio asiático. Y la misma fuente nos cuenta que hubo una vez un hombre tonto, según sus vecinos, que porque tenía una montaña que le estorbaba el paso decidió cambiarla. Y se pasó una vida, pero la cambió. Nada nos va a caer regalado del cielo. La prosperidad de una nación, la lucha por la vida, no es un regalo de los dioses. Es hijo del esfuerzo humano, metódico, disciplinado, comprometido. Lo que puede el esfuerzo humano es infinito. Si tiene compromiso, perseverancia y sentido de los límites que todos tenemos en la vida. Voy a aclarar un poco. Fíjense qué tácita injusticia la de la historia de nuestro país. Hemos sido, por muchas razones, un país agroexportador. Creo que junto con Australia y con algún otro país, en la composición de lo que le vendemos al mundo, tenemos la mayor participación de trabajo asalariado. ¿Por qué? Porque el Uruguay no es un país de campesinos. En el sentido profundo del término, en el sentido casi familiar. El Uruguay es un país muy tempranamente, por X razones, despoblado, con grandes extensiones, y que muy tempranamente se urbanizó, adquirió una característica de país urbanizado, como si fuera un país mucho más desarrollado. Muy tempranamente nuestro campo se despobló. Y a la población rural, propiamente rural, fue quedando sociológicamente como relegada, como último orejón del tarro. Y sin embargo era la población clave para salir a vender al mundo. para tener con qué pagar nuestros televisores, nuestros telefonitos, nuestras computadoras, nuestra modernidad, nuestro enchufe con el primer mundo. Eran esos paisanos que viven por ahí en las rinconadas, sabiéndolo o no, los agentes humanos productores de esa riqueza que nos sirve para intercambiar con el progreso. Sin embargo, por estar disperso, por ser poco, y por muchas otras cosas, socialmente, por no poderse organizar, por no tener sus abogados, defensores naturales, sus sindicatos, no fueron los mejor tratados en la historia del país. Yo no estoy culpando a nadie. No se arregla con culpa. Esto es problema de historia. Pero pasan las décadas. Yo recordaba lo que fue la epopeya de la colonización, de los primeros campos que distribuyó colonización. Puede haber algún veterano de mi edad y más por ahí que lo recuerde. Se iba con un carro, con una jardinera, un carro de pértigo, algunas pilchas acumuladas. Se hacía una aripuca y ahí plantaba una familia y arrancaba. Y a los años un rancho, y a los 20 años tal vez una casa. Y lo primero había que solucionar el agua y a veces hacer un pozo a pico y a paleta. Esa es. Esa fue la peripecia de quienes poblaron nuestros campos. Pero eran hijos de otra cultura, cultura de otro tiempo más recia. Eran tiempos de la deschalada con un clavo que se terminaban en julio. Y de otras cosas que han desaparecido. Y con el progreso cultural y material de la sociedad también se multiplicaron las exigencias, porque cuanto más tienes, más quieres tener. Y cuanto más mejora tu vida, más rápidamente tú sientes ansia que te empuja. Hoy estamos inmersos en un país que está en esta circunstancia. No está lejos de agarrar la cola de los países desarrollado, definiendo el desarrollo como una circunstancia donde el peso interno de la economía ya no para más, aunque te den algún piñazo de vez en cuando desde afuera. La fuerza interna de esa economía ya pasa a ser el elemento decisivo. No hemos llegado. Tal vez si mantenemos 7-8 años de crecimiento como hemos tenido en estos 7-8 años, podemos llegar a ese nivel. No voy a poner cifras. Pero tenemos una ansiedad adentro. Ya nos exigimos más. El hombre de campaña no va a vivir como nuestros abuelos, como nuestros bisabuelos. Es inconcebible vivir en la campaña y no tener energía eléctrica, no tener un televisor, no tener una heladera. Ni que hablar de la defensa de la salud y de la educación de los gurises. Este problema lo tenemos por delante. Pero es un dramático problema país. Porque el progreso material y tecnológico determina que se puede sustituir en mucho el esfuerzo del hombre por la nueva tecnología, por el avance de la maquinaria, etcétera, que va aumentando la productividad. Eso es un hecho tangible. Si tuviéramos hoy que cosechar el maíz como se cosechaba cuando yo era gurí, se nos pudren las plantas el maíz. No tengan duda, No atraclamos con el clavo y dale, dale, dale. No. No. Ni que hablar de cosechar el trigo como cosechaban mis abuelos. Haciendo gavilla, parva, etc. Y apaleando contra el viento para hacer caer en los casullos. No, hoy lo perderíamos todo. Sería imposible. Ya no hay esa mano de obra. Ha crecido mucho la productividad, pero todo tiene un límite. No es infinita que la tecnología pueda sustituir al hombre. Es difícil, no se puede hacer pan sin levadura. Y los procesos biológicos necesitan la presencia humana. Estamos enclenque con la oveja, ¿saben por qué? Porque los años de derrota del precio de la lana nos hicieron perder la cultura ovejera y no hemos repuesto. Y eso no lo arreglamos, porque la oveja es bruto negocio, pero es un bicho mimoso. Necesita una mano de obra muy especializada. Son esos oficios que se aprenden de gurí o no se aprenden. Bien. Por eso tenemos que cuidar la población rural. Y si la queremos cuidar, la tenemos que tratar mejor. Yo aspiro que cuando este gobierno se vaya, la asignación familiar de los gurises que se crían propiamente en el campo sea el doble, por lo menos, de los que se crían en la ciudad. Sencillamente para que sea negocio tener gurises en el campo. Sí, sí, sí. Y que no me venga a decir a alguien, ¿usted quiere hacer una conejera en el campo? Sí, ojalá pudiera. ¿Por qué? Sí, porque he visto la defensa de valores, la retaguardia, que significa para el país criar gurises en el campo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en un nuevo ciclo de revalorización de los recursos naturales. Ya no es una peste producir carne o comida. Más bien tiene mucho de bendición. Pero para eso se necesita gente comprometida. Y hace rato que tocamos el fondo. Y si no lo hemos instrumentado, no es solo por razones de plata, es por problemas de organización. Necesitamos tener identificado, fíjense, tenemos un país donde tenemos registrado con un numerito a las vacas. 11, 12 millones de vacas las tenemos registraditas ahí y nos sentimos orgullosos frente al mundo. Y dentro de poco vamos a vender un churrasco al mundo con la foto del productor, que para cobrarlo, desde luego. Porque en el mundo rico hay muchos barretines y siempre hay que inventar cosas que sirvan para cobrar más. Bien, pero no tenemos registrado con eficiencia los que producen las vacas y menos los que trabajan con las vacas. Entonces, tenemos que empezar a darle valor. Una identificación moderna, sencilla, todo eso puede estar en una computadora de tal manera que un paisano que vive en cualquier rincón del país diga, yo tengo el número tal. Y ya con eso uno sabe, peón rural, pim, pum, pam, pam, o pequeño productor de tal rincón dedicado. Como canta para el que sabe la chapa de un auto, el modelo, el año, donde es, todo lo demás. Eso es posible hoy, antes no era, pero hoy. Y nuestros hijos vuelan con eso porque ahora tienen la ceibalita. Eso es posible. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque tenemos que lograr que las decisiones concretas lleguen al lugar concreto y no que se transformen en joda. ¿Por qué? porque también los uruguayos somos especialistas en producir vivo. Y si queremos darle doble asignación, por lo menos a los gurises que están en el campo, son a los que están en el campo. Bien. Compatriotas, yo felicito este esfuerzo que inicia la salud. Cada día que pase por la evolución tecnológica, la salud va a ser más cara. Cada vez va a ser más demandante. Si queremos masificar, defender la salud es defender la vida. El bien que no tiene precio. Defender la vida. Prolongar y defender la vida. La cosa más importante que hay para cada uno de nosotros arriba de la tierra, inolvidable. Inculcarle a nuestros hijos que no hay que perder la vida, que hay que cuidar de no desperdiciar la vida y transformarlo en una rata de cárcel. Que frente a la droga hay que cuidar la vida porque te jodés la salud. Y en lugar de ser un vivo, sos un pelinún, porque estás hipotecando el bien mayor que tenés. Todo eso es lucha por la salud y por la educación. Pero los mayores tenemos que incidir en la croqueta, en la cabecita de los gurises, no dejarlos en banda frente a las tentaciones, los peligros de la vida. Mucho más amigos de nuestros gurises, que en realidad no son gurises. Son hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Son adultos en potencia. Hay que considerar los problemas de desafío que tienen por delante. Y tenemos que dar esa batalla entre todos. Es una batalla país. La salud va a ser cada vez más cara y la enseñanza cada vez va a ser más cara. Esto lo tenemos que entender para los tiempos que van a venir. Llegará el tiempo en el que yo ya no voy a vivir, donde los hombres estudien más de la mitad de la vida para trabajar un tercio de la vida. Y llegará el tiempo inevitable donde tendrás que estudiar y trabajar todo un tiempo durante toda tu vida. Porque es así, porque la renovación es permanente y nos pasa por arriba. Yo sé que eso supone cambios, cambios que son angustiosos, porque lo más difícil es saltar de una cultura a la otra. Hoy estamos más ricos que hace 20 años, por eso mismo estamos más pobres. Estamos más pobres, ¿por qué? Porque tenemos más cosas tentadoras, más infinitos, que nos está demandando. Y tenemos angustia por no poder comprar esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y vivimos a veces sacrificando buena parte del tiempo de nuestra vida. Esa es la trampa de nuestro tiempo. La tenemos adentro. Vuelta, límite. Si no encontrás la felicidad con poco, no la vas a encontrar con mucho. La felicidad está adentro. Sujeta el matungo del marketing que te lleva para acá y para allá. No sacrifiques tu vida pagando cuotas. Y dale, dale. No. Guardate tiempo para el cariño, para los hijos, para los amigos. No vivas de garrón, a costilla de otro, porque seguramente estás jodiendo a alguien. Pero tampoco no vivas la vida como un esclavo, laburando y laburando y laburando, para un día reventar de un ataque de caspa y haber abandonado tus hijos, tus quereres, tus amigos. ¡Ojo! ¡Límite! Parte sociología que tenemos que defender y construir entre todos. No vamos a ser el país más rico. No, podemos ser el país más feliz. que es otra historia. Que es otra historia. Por eso, me parece, esto que arranca, la prioridad de un gobierno que no es de Dios, que mete la pata y que se equivoca y que la chambonea. Pero que tiene intención y que tiene compromiso y que no anda dividiendo el país, estos son míos y aquellos son estos. No. Nuestros compatriotas son todo. Nuestros compañeros de barco son todo. Y en primer término, los que están más rezagados. En primer término, los que están más rezagados. Porque es bruto negocio. Aún para los poderosos de este país. Es bruto negocio en el largo plazo tenderle una mano al que está más jodido. ¿Por qué? Porque es la manera de ser respirable, vivible, una sociedad en la cual estamos todos. Por eso le agradezco a los trabajadores de la salud esta lucha y le agradezco a la gente el cariño y el compromiso. Gracias.